Este programa es muy bacán porque llegó una empresa, nos contactó y nos dijo que quería salir en el show de Hay un alien mirando por la ventana. Así que démosle la bienvenida a Clay.cl. Clay como Greda en inglés, Clay.cl. Esta empresa es muy bacán porque hace lo que todos los emprendedores más nos da lata, que es conciliar la cuenta bancaria. Se han visto que les llegan transferencias, salen transferencias para pagar una factura. La factura la pagan en tres pagos, la pagan en dos pagos. A mí me pasaba que North Face me pagaba como de las 10 facturas que me debía, me pagaba 7 de una, las otras dos juntas y la última separada. Entonces tú tenías que estar tratando de sumar todas las transferencias, cuáles son las que coinciden con qué factura para asegurarte y todos esos temas y tramas. Lo resuelve Clay. O sea, Clay llega y dice: ok, Alan, yo soy un sistema automatizado, yo voy a leer tu cartola. Ah, North Face te pagó. Yo lo sé porque cuando llega la transferencia me llega RUT de North Face, tú tienes estas 10 facturas por pagar y yo saqué los cálculos que justo estos 7 pagos pagan estas 6 facturas. Así que, Alan, estamos todo cuadrado, tú puedes seguir con tu día. Y yo digo como, ¿qué? ¿Puedo seguir con mi día? O sea, no gasté tiempo para saber esto. No gastaste tiempo, Alan. Puedes seguir con tu día tranquilamente operando y vendiendo, que es para lo que tú debieras estar emprendiendo, no para cuadrar la caja. Eso déjaselo al software automático de Clay. Por lo tanto, Clay, ¿qué hace? Lee tu cartera bancaria, lee las facturas que emitiste en cualquier facturador, o sea, se integra con todos los facturadores, y te cuadra la caja de una manera profesional. Se conectan automáticamente, como dije, con los bancos y los facturadores. También te hacen la gestión y cobranza. O sea, ven tus clientes y proveedores con una información súper detallada y la actualizan todos los días a ver cómo va todo eso que te deben y que tienes que pagar. O sea, tal empresa te debe plata, Clay lo sabe, Clay te avisa y tú sabes cuántas cuentas por cobrar tienes, cuántas cuentas por pagar. Increíble. También ellos tienen un servicio de contabilidad. O sea, también se pueden crear los asientos automáticos asistidos y manuales. En el fondo, ellos estiman que hasta un 80% de toda tu contabilidad se puede hacer automáticamente. A eso, ahí uno puede ver los planes. Hay un plan que te agregan contabilidad con una persona real que trabaja en Clay y que sabe usar Clay. O sea, si tú eres una empresa con no demasiados movimientos, o sea, por lo general los prestadores de servicios le viene anillo al dedo esta contabilidad que entrega Clay. Pero también hay empresas como Greenglass, que son muchas transacciones, muchas ventas online, muchas ventas de e-commerce, también tienen venta a grandes empresas para todo lo que ellos, a todos los regalos, el merchandising que hacen esta empresa. Y también pudo cuadrarse con Clay. De hecho, hace poco Greenglass llegó y subió todas sus finanzas, cuánto ganaban, cuánto gastaban, cuánto pagaban en sueldo y todo. Y su mano derecha fue Clay. Él dijo que tuvo que tener dos contadores extra para poder lograrlo. Súper, súper, súper de acuerdo. O sea, un e-commerce con tantas transacciones no se puede hacer todo automático, requiere de humanos, pero con un brazo derecho fuerte de hierro que es Clay. Así que, amigos, chequen Clay, agenden una demo si quieren ordenar su emprendimiento, si quieren tener a su empresa sana. Y poder tener un dashboard que les dé todos los indicadores y todo lo que ustedes necesiten saber de las finanzas de su startup, usen Clay. Entonces, chequeen la página, vayan a clay.cl, agenden su demo, ellos los van a dejar locos. Ustedes lo único que van a querer es entrar, como dijo alguien, el que ve sus finanzas, el que sabe qué está pasando en su empresa, ojalá en tiempo real, puede tomar decisiones verdaderas. Cuando eres chico no importa tanto, pero cuando empiezas a crecer es muy importante estar ordenado. Yo les puedo decir desde mi experiencia que una de las razones de las cuales por qué quebré con manga corta es que nunca me pude ordenar. No existía un Clay como existe ahora. Existía Clay, pero ahora está mucho más completo y es mucho más fácil para personas como yo, que era un e-commerce, y Greenglass, que también es un e-commerce, nos podemos ordenar de la mano con esta herramienta súper poderosa. Así que, alienígenas y terrícolas que me estén escuchando y quieran armar una empresa en Chile, utilicen a Clay como su mano derecha en las finanzas. No se van a arrepentir. Yo lo he usado, necesita de un poco de capacitación, pero no importa. Métanse a clay.cl, agenden su demo, Ellos los van a contactar, ellos les van a atender súper bien, son todos muy simpáticos, son todos muy atentos. Así que entren a clay.cl y tomen el control de sus finanzas.
Como una invasión.
Hola, 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 bienvenidos a un nuevo capítulo de Hay un Alien Mirando por la Ventana, podcast que busca encontrar a emprendedores poco usuales y muchas veces confundidos como alienígenas por su manera distinta de ver y saborear la vida. La verdad es que a mí me vuela en la mente y me encanta lo que me dicen y me encanta lo que están haciendo, así que encuentro que vale mucho la pena traerlo a este programa. Y en este programa en especial vamos a traer a una mujer, ella se llama Karin. Karin Piper, pero le gusta que le digan Karin Pipa. Ella es ilustradora, arquitecta y emprendedora. Hace mucho tiempo enseñó en la universidad emprendimiento, ramos de innovación y emprendimiento. Y esta noche nos trae su historia porque ella está haciendo cosas muy interesantes y muy poco usuales. De un momento a otro se fue, se viró de Santiago, se fue a Maralcahuello a vivir en la montaña, con la nieve, con la naturaleza, con los caballos, con los zorros, con las estrellas infinitas que se ve cuando no hay contaminación lumínica. Y nos va a contar sobre su emprendimiento, que es una panadería llamada La Cima, que está en la entrada de Maralcahuello, un punto súper estratégico. Muchos de sus vecinas y visitantes se dicen a sí mismos que son Cima Lovers y no compran en la competencia. Entonces vamos a estar hablando de este nuevo estilo de vida, de qué es lo que significa irse a la ciudad a vivir a la montaña, el cambio de rutina, cortar leña, prepararse para el invierno y todas esas cosas las estaremos viendo en este capítulo. Muy especial, muy interesante, me encanta a mí, me encanta todo lo que va a pasar. Así que, Karin, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Hay un Alien Mirando por la Ventana.
Hola Alan, hola a todos y todas las personas que nos escuchen, los extraterrestres del más allá que nos vayan a escuchar.
Buena, buena. Oye, cuéntame, ¿dónde estás ahora? Parada.
En este momento estoy sentada. Estoy aquí en la Araucanía Andina, un lugar, un rincón muy bonito de nuestro país, de Chile. Específicamente estoy en Maralcahuello, es una villa de montaña.
Y escuché que tú estás viviendo en una casa hecha de containers, ¿verdad?
Así
entonces,
es.
Entonces tú te construiste una casa en Maralcahuello, de la cual estás ahora grabando este show.
Exactamente.
Desde containers.
Estoy aquí adentro de un container. En realidad, originalmente esto era un container, si bien sigue siéndolo. Se reacondicionó y la idea, en verdad, nace desde el querer habitar la montaña, generar un bajo impacto, también no gastar plata que uno no tiene, sino que hacer una vivienda que sea sostenible, sustentable y con pocos recursos económicos, y a partir de eso, renovar un contenedor, darle tu estilo y habitar en la montaña, habitar en la naturaleza, en un espacio reducido, porque yo también creo que mientras uno menos tiene, también pienso que uno vive mejor, más tranquilo. Y como dicen muchos niños, hijos de amigos y amigas, dicen que vivimos en un camión, porque los containers están pintados de negro, pero hay una cara que no está pintada, entonces se ve cómo era el container antes. Y para un niño, bueno, ver eso es un camión, porque en el fondo es lo que va en la tolva un camión. Y que de ahí, bueno, ahí se junta un poco mi recorrido profesional, que soy arquitecta, entonces ahí claro, también desplegué las herramientas que he ido recolectando desde la profesión, y se hizo este proyecto de rehabilitar los containers para vivir en este medio de la montaña, en medio de a los pies del Lonquimay, en medio de la quiera. Así que ha sido una excelente experiencia. Muy recomendable.
¿Hace cuánto estás ahí?
Estamos viviendo aquí hace un año y medio. Un año y medio aquí en Malalcahuello. Bueno, para los que nunca han escuchado Malalcahuello, así en síntesis les voy a transmitir que es una villa de montaña chiquitita en la cual no somos más de 400 o 500 habitantes permanentes, y es la villa, montaña o pueblo o localidad que está a los pies de Corralco. Quizás algunas personas que después nos van a escuchar reconocen el nombre Corralco, que es un centro de esquí, que hoy día, antes de la pandemia, está catalogado como uno de los más cotizados, y puedo decir como de los que más visitantes vienen, por su buena calidad de la nieve, su entorno. Está inserto en un parque nacional Malalcahuello, está lleno de araucaria, entonces el paisaje es bastante impactante, está rodeado de nieve, con araucaria, con volcanes. Wow. Yo creo que en parte por eso me quedé aquí junto a la Pili, que es mi compañera, mi partner, porque es impresionante, impactante, sorpresivo, y es un regalo este lugar. Entonces, quería resumir eso para quienes nunca han escuchado Malalcahuello.
Buenísimo, mientras lo contáis, yo me iba haciendo como una imagen mental así del entorno, la nieve, la araucaria, y un parque nacional, un centro esquí.
Sí, una mezcla bien particular y bien potente, y funciona también a sí mismo, como en épocas potentes. Lugar invernal, donde tiene 3 meses donde todo se revienta en energía, en ganas de estar acá, de disfrutar, y después tenemos meses en que somos los 400 que habitamos permanentemente, y después viene un verano nuevo que es explosivo.
¡No, 400!
Yo siempre le digo aquí a los cercanos y cercanas, esto es como una facultad, una universidad. Está ahí inmerso en un medio súper chiquitito. Y por lo mismo también hay que ser respetuoso, hay que pasarlo bien, y bueno, también ahí, como dice el dicho, hoy los chicos tienen lo grande, pues, nadie se salva. Así que, ahí siempre están todos los ojos puestos sobre uno.
Entonces, ustedes son 400 personas en cuando es fuera de... Pero en la época de nieve debe ir gente, y en verano también. Entonces, como otoño, primavera, que no va mucha gente, que va menos
Exactamente.
Gente.
Exactamente. Por ejemplo, acá los meses que son los meses como más dormidos, que podríamos llamarlo, es abril, mayo, que son realmente lentos, y lentos en el fondo para la actividad turística y comercial. En verdad, son los meses donde uno también recupera energía, te preocupas de prepararte para el invierno, que en el fondo uno muchas veces cuando viene de la ciudad o vivió en la ciudad toda la vida, la gente te dice, no, aquí se acaba la segunda semana de marzo y te empezás a preparar para el invierno. Y tú decís, ¿qué es eso?
¿Y qué es eso? Sí.
¿Qué es eso? Y al final, claro, ahora ya lo entendemos. En el fondo, tú compras la leña en febrero. La compras para que esté seca, para que se alcance a secar marzo, abril, para picarla, para ordenarla, para poder corregir las imperfecciones que se originan en los inviernos en tu casa, porque los temporales son brutales, entonces se te pueden volar techos. Las ventanas, aunque estén bien selladas con el viento, la nieve, la lluvia. Entonces, todas esas cosas que suenan como muy, como que fueran ocasionales, se vuelven de pronto como una rutina en la que uno se ve inmerso, y tenés que prepararte y subirte al techo y atornillar o desatornillar plancha y sacar cosas, pintar, porque hay que volver a cubrir las maderas nativas con ciertos aceites para que no se pudran. Y es un oficio al final que uno va desarrollando en torno a prepararte para el invierno, y en todas sus dimensiones, o también en la que más te guste, porque de repente quizás a mí, no sé, no me va a gustar desarmar el techo, pero tengo que preparar otro tipo de cosas. Y en eso se le pasa súper rápido esos 2 meses y ya, si la semana pasada, por ejemplo, tuvimos vientos de 110, 120 kilómetros por hora, donde se volaron. Ahora acabo de llegar, estaba paseando con la Pili por algunos lugares y había un montón de pedazos de zinc por los caminos, porque a la gente se le vuelan de los techos, de las bodegas. Entonces sí, ahí hay el prepararse para el invierno requiere de muchísimas tareas para pasar el invierno, como estar en condiciones óptimas y no pasar frío.
O sea, de estar en la ciudad con todo como resuelto, automatizado, ¿cachai? A como los vientos extremos y tener que puta martillar techo, weón. Todo un recorrido, supongo yo, weón.
Es un aprendizaje.
Una experiencia
constante.
Ahí que. Yo creo
Realmente.
Que. Igual a uno lo. A mí me mantendría como motivado tener que hacer ese tipo de cosas, como, no sé, para darle el placer al cerebro de pensar un poco. Uno está tan optimizado, weón.
En realidad, yo creo que.
O sea, tan
que...
como seteado en la ciudad.
Como sí, pues robot. Tú te das cuenta que. A ver. Como el sistema en el que hemos crecido y que nos han formado, independiente de todos los motivos, y de un sistema en el que uno se ve inmerso, claro, en el fondo uno le mete un chip en la cabeza desde que uno estudia, digo, como en una escuela, en un colegio, que... uno va a ser alguien para hacer algo y gran parte de esas veces es como para trabajarle a un alguien y al final el desempeño como del hazlo tú mismo o de preocúpate de generar tus cosas o de hacer tu casa, eso no existe pues, como en un sistema que a uno le han inculcado. Y digo inculcado porque no sé si hubo tanta maldad o no, pero bueno, cada uno puede tener su postura después de los 30 años. Sí, pues y al final...
Es que estamos... yo creo que no hubo mala intención, pero ahora son... No se quieren echar para atrás.
Bueno, exactamente.
Y he escuchado así que los niños están tratando de decirle a sus papás como onda, ya vos papá, deja de huear, ¿cachai? Onda... Tenís que irte para el otro bando en algún momento, ¿cachai?
Exactamente.
Yo no me sentiría orgulloso de mi papá si trabajara como en Coca-Cola, que no quiere hacer weas retornables porque el consumidor quiere botellas desechables, ¿cachai? Eso es así, por si acaso. Onda.
Sí, exactamente.
Por eso se aparecieron las retornables. Entonces, no, sí, el sistema es medio perverso para ese tipo, weas.
Pero al final, cuando tú decís como es muy gratificante... el que uno mismo pueda como resolver estas cosas y es eso, porque sí, yo también tengo la posibilidad de muchas veces de decirle y pagarle a alguien para que haga las cosas, pero te das cuenta también que hay veces en que uno no tiene trabajo, entonces, y esto va más allá como de tener o no tener plata, porque en esos meses no te esté entrando eso, que es una oportunidad inmensa para aprender. O sea,
exacto.
Aprender, meterse en diferentes temas, ocuparse, y es infinito. O sea, no sé, pues, de pasar de estar preocupado en la ciudad, de que, no sé, si es que se cortó la luz y no va a haber un semáforo prendido en la esquina de tu casa, acá yo estoy preocupada que si se va a entrar el Kike a comerse las gallinas, ¿cachai? Son como otras preocupaciones. Y lo digo en serio, porque acá no hay semáforo. O sea, acá no existe semáforo.
No hay semáforo. No, o sea, tú no transitas así.
Transitas.
Tú, nada. No, demoráis sino, lo que.
No hay, demoráis, disco, no hay nada. Nunca más, no hay nunca. Ni un disco pare ni se da el paso. No hay nada. Ahora que me doy cuenta. No hay ninguna señalética. Solamente. De hecho, ¿sabéis que cuando yo me cambié a vivir acá y después de, no sé, 3 semanas de haber llegado como referente un mes, fuimos a Lautaro, que Lautaro es una localidad cercana que estaba, bueno, al lado de la Ruta 5, y de repente estábamos entrando a Lautaro Y dije, oh, este es el primer semáforo que, no, que veo hace 3 semanas. Y ahí fue como, claro, caí en cuenta de la diferencia. Entonces,
sí.
Bueno, acá la oportunidad de aprender constantemente y de maravillarte y de sorprenderse de, también de las capacidades de uno mismo. Porque al final es eso, como uno también se lleva como a los límites. ¿Cuánto soy capaz de hacer o descubres que hay cosas que te gustan hacer y otras que no? Y es interesante todo lo que se puede originar a partir de eso.
Antes de irte a Malacabullo, ¿sabías cortar leña con un hacha? ¿Sí o no?
No, nada, en absoluto. Y todavía no soy muy, muy profesional ni prolija. Y tampoco creo que lo sea. Porque, como yo decía recién, hay cosas que te das cuenta que te gustan y otras que no. Y no es una de mis favoritas. No.
Perfecto. Ay, ay, ay.
Pero sí he aprendido a hacer muchas cosas.
Y, o sea, lo hermoso de salir de la zona de confort o cualquier cosa que te pasa en la vida que te saca de la zona de confort es que uno aprende.
Totalmente.
Y la otra vez, un día que me pasó algo igual malo y yo miré eso malo y dije, esto me está sacando de la zona de confort. Si bien me estoy yendo para abajo acá, el aprendizaje siempre es para arriba. Entonces, por lo menos hay algo que crece, ¿cachai? Y esa hueá a mí, por lo menos a mí, me hace las cosas distintas. Como si siempre el aprendizaje es para arriba, puta, todo puede estar yéndose para abajo, pero el aprendizaje es para arriba, ¿cachai? Y hay algo que sube y puedes como afirmarte de eso y decir, ya, ¿qué tiene esta situación que enseñarme a mí? ¿Cachai?
Totalmente de acuerdo.
Es como una reflexión súper nueva,
sí,
para mí.
Sí. Pero eso es lo importante, o sea, al final... una vez a mí también me pasó algo no tan bueno, era como un remesón, y tuve también como, el primer segundo es como cresta, no entiendo nada, te abrumas, te vas como al oscuro, y el segundo impulso es, bueno, todo cambio es novedoso, este cambio algo me ofrece, ¿sabes? Algo me ofrece, como tú dices, voy a aprender, tengo la posibilidad de dar un giro, tengo la posibilidad de reinventarme. Entonces, es súper potente esa carta de cambio.
Sí, sí, está como imaginándome yéndome a un lugar como el que está ahí. Y es como, no hay semáforo, weón, ¿cachai?
No hay semáforo.
El día es que tú salís para afuera y se escucha solo el viento o no se escucha casi nada, no hay luces, las estrellas deben ser de las mil putas.
De hecho, no. Mira, hay una pregunta constante y que vuelve y que nos la hacemos con la Pili muchas veces. Y ella me lo dice. ¿Todavía te sigue sorprendiendo este lugar como al principio o ya nos estamos acostumbrando? Y es loco porque pasa, ¿cachai? Uno de repente se levanta y uno igual como que va adquiriendo ciertas rutinas que son diferentes obviamente el ritmo de una ciudad, pero uno igual va generando cosas, compromisos, sí, con uno mismo, sí, con otros, en fin. Y claro, pero es eso, uno sale afuera y hay pájaros, hay viento, hay lluvia, o de repente decir como, oye, apaga la música para escuchar la lluvia. Sí, como esa necesidad de volver a conectarte con el entorno. Y no de repente como caer en el distractor, que en verdad en la ciudad a uno le pasaba, a mí me pasaba todo el rato, estoy escuchando el ruido de la ciudad, y no es un sonido. Esa es la diferencia, una profesora de la universidad siempre te decía, ruido y sonido son dos cosas. El sonido es algo que se emite de manera natural, que es el sonido que emite, por ejemplo, el mar, el río, el viento, los árboles. Y el ruido es algo molesto, es algo que perturba. Entonces es heavy como de repente apagar un ruido para empezar a escuchar el sonido. ¿Sí?
Bueno, onda. Y en la ciudad no hay segundo donde no haya ruido, bueno.
Tenéis que ir a un cerro, como salir.
O sea, sí, pero onda, mi vecino de arriba, quien me molesta cada vez que yo hago ruido, el bueno no para hacer ruido, ¿cachai? Sí, y pareciera, pues, en verdad acelerando un motor de auto, me pasó todo el día. Bueno, pero entonces en estos paisajes todo, uno también pensará, onda, bueno, hay 400 personas, no te aburrí, ¿cachai? Que es como el otra de las cosas que hacen a la gente no irse.
Chuta, yo creo que aburrirse en este momento de mi vida es difícil, porque yo siento que estoy empezando un ciclo. Y me pasa que cuando salgo de la casa, ahora mismo estábamos como recorriendo, te das cuenta que conocís muy poco de ese valle. Te metís por un camino por acá y empecé a encontrar nuevos lugares, nuevos brazos de ríos, de canales, de no sé, vistas, unos peñascos de la montaña y que conectan. Entonces, no sé. Yo creo que, mira, el aburrirse, esta es una visión personal, pero el aburrirse yo creo que tiene voluntad. El que quiere se aburre. ¿Está ahí? Y quizás hay personas que sí necesitan de muchos estímulos para estar entretenidos. Pero yo creo que uno se entretiene con uno mismo. Uno se inventa el cuento, ¿sí? Y por eso yo digo, como que esto es un ciclo que está empezando para mí, porque siento que en lugares como este, es este, y no solo este lugar, ¿ok? ¿Sí? O sea, que cada persona empezaba como a averiguar o conocer algún lugar, villas dentro de Chile. Te vaya a dar cuenta que hay una inmensidad de cosas que hacer en cada lugar. Y no estoy hablando como de lucrar, estoy hablando del ser creativo, innovador. Bueno, ahí hay otra postura personal, que también creo que uno puede hacer cosas, innovar con emprendimientos que generen un aporte en el entorno, ¿no? Donde tú vayas a querer...
Justo eso, ese punto quería tomar, justo así. Me leíste la mente, había la estrella de Maracoyo. Estáis fuera de la zona de confort y sientes que por estar fuera de la zona de confort te pones de una manera distinta creativa, ¿cachai? O más creativa.
O sea, 100%, totalmente, 100%, porque la necesidad como de emprender te va a impulsar a crear. ¿A qué me refiero? Si uno se sale como de un sistema de ciudad, porque por todos los factores que puede traer aparejado el vivir en una ciudad. Creo que por lo general no vas a querer irte a vivir a otro lugar para trabajarle a alguien, sino que se te da la oportunidad de llegar a un lugar y colonizarlo a tu manera, generando un impacto positivo, que algo que sea tu creación. Entonces, 100%, es como... La necesidad de emprender aquí es inminente para personas que tengan una visión como tú, como yo. Dime.
Exacto, sí. Al final es como un tema de actitud, pero a mí también me gusta mucho el concepto de la innovación, que tiene que ver con como que achicar las fronteras de como de eso que tú quieres explorar. Te doy un ejemplo. Hice un experimento una vez y le dijeron a la gente, ya, mira, dime 5 cosas amarillas del mundo, y después le dijeron, dime 5 cosas amarillas que estén en un refrigerador. Y no era como que si le das más amplitud al mundo, podían decir las 5 cosas más rápido, era un tema de lo más rápido que podáis, ¿cachai? Lo decían en el mismo tiempo que en un refrigerador. Entonces, entre más te achicáis, más fácil innovar, y a lo que quiero llegar yo es que tú te fuiste para allá y ese era como tu laboratorio.
¿Cachai? Sí, puede
dijiste,
ser.
¿Qué falta acá? ¿Dónde innovo? ¿Cachai? Voy a emprender e innovar. Yo no puedo emprender e innovar allá. No puedo, no estoy allá. Tú sí podí, y tú en ese microverse, ese como universo más chico, viste como una oportunidad, weón, y te lanzaste, ¿cachai? Y entonces, por ende, tienes más creatividad, es una mezcla buena, weón.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y eso mismo que tú estás diciendo podría ser una metodología, y creo que lo es en su forma y en su fondo, ¿cachai?
La hueá buena. O sea,
te lo digo porque yo fui profesora de innovación, de creatividad, innovación y emprendimiento por por algunos varios años antes de irme a vivir acá y hacer lo que estoy haciendo hoy día con mi socia y compañera La Pili. Entonces, cuando la gente me pregunta, como, ¿y qué haces aquí? ¿Y por qué estás haciendo esto? Como, ¿y qué cresta estás haciendo acá? Como en Malcahuello, donde viven tres pelagatos. Yo les digo, pues, ¿sabéis qué? Yo hice muchos años clases de emprendimiento e innovación, y entonces creo que era el momento en que yo pusiera ahora a prueba a mí misma y a estas herramientas que yo le enseñé a tantos alumnos y alumnas. Y te quedan mirando como, ah. Pero lo que tú estás diciendo y lo que quiero como acercar es en el fondo esta metodología, que fue bastante, bastante sobre la marcha. O sea, si bien había mucha convicción y ganas de hacer y de generar algo novedoso, que fuera un aporte, etcétera, etcétera, nosotras llegamos acá, llegamos con las ganas y la idea de hacer cerveza. Trajimos equipos.
Cerveza.
Cerveza. Trajimos los equipos, las ollas, las todo. Toda la cuestión.
Llegaron con los equipos, las ollas y todo.
Sí, con todo. Nos vinimos con un auto y se vino un camión tres cuartos con un carro de arrastre que era otro camión tres cuartos, que ahí estaban todas nuestras camas y petacas, como se dice. Y venían las ollas, los moledores, la cuestión para fermentar, venían todos los equipos para hacer cerveza. Hicimos una partida de cerveza y nos dimos cuenta que en verdad, algo que ya sabíamos, pero lo vivimos, es lento, entonces cerveza, y en el fondo para poder elaborar cerveza, ponerlas a la venta y todo lo que implica, era bastante lento. Y había que generar igual plata para poder sostenerse. Entonces, y al mismo tiempo nos dimos cuenta de que había unos chiquillos que hacían cerveza. Entonces, bueno, esto también es como una ética o moral personal que aplicó en el caso mío y de Pili, que dijimos como, chuta, si hay otros cabros jóvenes, emprendedores como nosotras, haciendo chela, qué maletera, qué mala onda, qué poco ético, qué poco venir a hacer chela. Entonces dijimos como,
no, pues. Qué bueno pensarlo así, Juan. Qué bueno pensarlo así.
Que en realidad, yo creo que, si no, que ¿de qué innovación estamos hablando? Pues, ¿de qué desafío estamos hablando? También la idea es generar algo que sea novedoso. Y ahí fue cuando empezamos el pan, como para consumo propio, para tener un pan diferente, porque hace rato que igual ya estábamos ahí como aprovechando de hacer lo propio, también acá tenés la oportunidad de cocinarte para ti, de hacer, no sé, po, fermentos, ¿cachai? Hay muchas cosas que podéis generar. Y empezamos a hacer pan. Y nos dimos cuenta en alguna
pa' usted, de estas, mientras que...
Exacto.
Pero estuvieron como en una pausa con la chela y dijeron, oye, ya, entonces pausa con esto, o sea, unos meses. ¿Cómo fue?
Seguía fermentando la chela, porque tenéis que fermentar 3 semanas y después...
Ah, ya habían empezado, ¿cierto? Ya, sí. Perfecto.
Y empezamos el pan para nosotras, y en una de esas horneadas, no sé, en vez de hacer 2 moldes hicimos 5, por decirte algo, o 6, no sé, y le regalamos una a las vecinas, ¿cachai? Y después dijimos, oye, ya,
vendámoslo,
po. Yo estaba metida en un grupo de WhatsApp como de trueque, de acá. Yeah. Y yo dije, hola, como trueques y ventas, ¿cachai? Entre los vecinos, hola, tenemos estos pancitos, masa madre y semillas, ¿cachai? La gente empezó a aprender, entonces nos dimos cuenta que ahí había un nicho como no explorado ni abordado, y la gente le empezó a gustar mucho. Y estuvimos así, no sé, un mes, como vendiendo y yendo a dejar a domicilio y como mejorando la mano y todo el cuento. Y ahí fue como, oye, parece que esto está resultando. Y ahí fue como el momento de decir, démosle, pues. Metámonos un poco más seria en esto, empezamos a capacitarnos, compramos un horno semi-industrial para poder producir bien, porque los hornos de las cocinas convencionales dejan mucho que desear para hacer un pan. Y empezamos, estuvimos otro mes ahí dando, y haciendo todas las redes posibles, como yendo a los lodges, yendo a los restaurantes, para darnos a conocer y todo. Y en eso resultó que vimos un lugar en arriendo que estaba justo en la entrada del pueblo Malalcahuello, una infraestructura nueva que también está hecha en containers, entonces como que nuestra vida es en containers. La panadería está en un container, nuestra casa ¿qué? Está en un container.
Para. Ustedes vivían en container y su panadería la encontraron después y también en container, pero ya está construido.
No, fue al revés, porque nosotras cuando llegamos a vivir acá arrendamos una cabañita. Era una cabañita de madera convencional, como muchas
cosas. Ah, sí, ya, perfecto.
Y de ahí encontramos este local que era un local en cero, así, un paralelepípedo adentro de un container donde empezamos a habilitar. Bueno, llamé, todo fluyó, fue bacán. Llamé, hola, sí, oye, se arrienda, ok, sí, está disponible, listo, mañana nos juntamos, pum, hicimos la propuesta. Listo, y en 4 días más estábamos firmando contrato. Y todo resultó, se habilitó el lugar y de ahí ya la panadería, no paramos más. Y ahora, bueno, aquí estamos, pues. Somos la Cima Panadería, la gente ya nos tiene cariño, así como también nosotras le tenemos mucho cariño a la gente. Creo que eso se retribuye como de ida y venida. ¿Sí? El pan es un... es algo, si bien es como un alimento, el pan es un alimento básico que también, no sé, tiene toda la energía que uno pone en él. Uno amasa ese pan, ahí hay todo como también una creencia de los pueblos antiguos de que el pan es como una de las ofrendas más básicas y un alimento muy básico donde está como el cariño, el amor también en muchas ocasiones de tus ancestros, las madres, sí, las abuelas, ¿cachai? Entonces el pan es bien curioso lo que pasa. Hay una carga energética emocional bien, bien poderosa.
Oye, me dio un flashback a tercero medio del colegio.
¿Ya?
Yendo a misiones por primera vez en la vida. Y las mamás te mandaban a dejar con los hijos pan, po.
Exacto.
Así, una guasa grande, así va.
Sí, ¿cachai? Sí. Y así
entonces,
mismo.
Wow, ¿qué significa esto, cachai? Nunca antes es nadie me había dado pan, cachai.
Es una ofrenda, cachai. Ahí hay. No sé, pues imagínate que. ¿Cuántas culturas han vivido de sus masas? Digo masas porque hay diferentes nombres y preparaciones, pero al final es como la masa básica, de lo cual muchos se alimentan. Y acá pasa lo mismo, o sea, llevémoslo a otra escala, como a la escala que nosotras podemos observar y vivir, que es las personas que viven aquí, se abastecen de su pan, por lo general, una vez o dos veces a la semana, pero las personas que en el fondo... grueso de los que visitan este lugar, que son los turistas, que están vinculados a la montaña, al deporte de invierno y todo eso, lo primero que hacen es llegar a la panadería, porque tú vienes con tus bolsos, con tu familia, con tu, no sé, esquís, trineo.
Y ustedes están a la entrada.
Entonces, exacto. Entonces la gente para en la panadería, se abastece de sus pancitos, para su fin de semana, para sus días, para su actividad, y al final es bien bonito lo que pasa. Más allá de que sea solo un emprendimiento, creo que tiene muchas caras. Y también eso es lo que a uno le da como ánimo y ganas de seguir perfeccionando, porque también uno ve cómo la gente lo retribuye, pues la gente se va feliz, llega feliz, a veces nos traen regalos y tú le dices, oye, pero ¿por qué traen regalos? Y te responden
y es pan de masa madre, ¿verdad? Es pan de masa madre. Sí, es que tiene un sabor, es que es otra hueá, bueno.
Y es la experiencia, es, sabor, bueno. ¿Cachai? Es una experiencia, como que la gente te dice eso. Pucha, yo vengo a la montaña y para mí mucha gente dice esto. Yo vengo a Malalcahuello y para mí Malalcahuello es un pan con chocolate. Nosotros somos un pan con chocolate. A mí ahora venía Malalcahuello el pan de montaña, un pan que tiene semillas con harina integral y masa madre. Entonces, genera ahí una experiencia y eso yo creo que es esa innovación también. Como que al final el innovar tiene muchas caras. Yo no creo que el innovar sea solamente hacer cosas tecnológicas. El innovar tiene que ver con una experiencia de un usuario. Y ese usuario puede ser tangible como intangible. ¿Sí? Entonces, yo creo que también ahí vienen todos esos desafíos. Y pueden haber más panaderías de masa madre. Y hay una en Curacautín, y hay una en Lonquimay. Y mañana va a llegar una a Malalcahuello, seguro. Y en verano hubo una persona que estuvo vendiendo. Pero al final, es la experiencia. ¿Sí? Es la experiencia de nuevo que uno ofrece.
Esa persona.
No.
Sí. O sea, mira, la experiencia crea a usuarios fieles. Cuando tú tenés un vínculo emocional con la marca, es mucho más probable que le compre o le vuelva a comprar. Eso claro, es 100% gente, cierto, y ustedes están generando una guada más allá.
La gente te dice, los más cercanos, como, yo soy Sima Lover.
Sí.
Me dice, ya, porfa, hagan polerones, hagan gorros, hagan yoki.
Karin, vale. Tenéis que hacer un evento con los Sima Lovers. Esos hueones tenéis que tenerlos. Bueno, sí. Un evento de pan
no, sí,
con ese que se hace como con queso derretido al medio que uno se lo come.
Sí, como un fondue que lo rellena yo, ¿no?
Eso.
No, sí, se viene. Si ahora se vienen algunos merchandising, se vienen ahí unos gorros ad hoc al entorno. Así que la idea es siempre estar fidelizando y siempre estamos haciendo alianza. Y bueno, en estos momentos de pandemia siempre hay que ser creativo.
Yo te quiero hacer la pregunta que todo el mundo te hace, pues, bueno. ¿Cachai? Y es, ¿por qué? ¿Cuál es la historia detrás de irse?
Mira, voy a tratar de ir al hueso. En realidad, yo siempre respondo a esta pregunta. Yo creo que la idea de todo esto era una buena y una nueva aventura. ¿Por qué lo planteo así? Porque me di cuenta que en Santiago, que era donde yo crecí y estaba viviendo hasta hace un año y medio atrás, ya no había mucha aventura. Claro, tú puedes decir, no, pero ¿cómo? Si no sé qué, sí, aventura siempre hay cosas que hacer. Pero me di cuenta que estaba, como tú dijiste antes, pues, como una zona de confort, todo funcionaba, vivía en un barrio exquisito, bueno, tú también viviste en ese barrio, en un barrio que funciona a la escala de vecino, que es muy humana, algo que a mí me gustaba, me involucré en la junta de vecinos, todo estaba funcionando bien. Pero no sé, como que sentí de un momento a otro, no sé si fue como un mensaje, una intuición, que ya había sido, como que ya había disfrutado de la ciudad, ya había disfrutado, la había sacado el jugo, aprendí muchísimo. Tengo muchos buenos amigos, no sé, podría decir mentores, gente de la que aprendí, en fin. Y no sé.
Que está en el final de un ciclo, como...
Sí, sentí de pronto que estaba como culminando un ciclo que había sido increíble. Pero, por una parte, en lo laboral, yo hice muchos años clases en una universidad privada, en la Facultad de Arquitectura. También, como antes estaba contando, en estas clases de innovación y creatividad y emprendimiento. Y sentí por diversos motivos y diversas personas que ya había un tope. A veces los topes a uno se lo ponen y a veces también es bueno uno ponerse esos topes. Y en este aspecto fueron las dos cosas. Como que me pusieron techo y a mí eso no me gusta mucho porque al final se te acaba la aventura. Si alguien te pone techo, ya no tenés dónde seguir aventurándote.
Uh-huh.
Y ahí fue como donde yo empecé esa reflexión y no necesité reflexionarla mucho, porque me di cuenta de que si yo no tomaba la decisión de dar un giro, podía seguir 5 años, 6, 7, 8, 10 años marcando el paso. Y viviendo tranquila y haciendo algo que me apasiona, que es la docencia. Pero lamentablemente ya había sido el momento de terminar ese ciclo por ahora. Y ahí me encontré con Pili, que es mi pareja, compañera, socia, partner. Digo siempre como compañera de aventuras.
La que sí sabe cortar la leña.
Sí sabe cortar la leña, la que es seca, certera, como sí, de una. Ella es la que resuelve el tema de la leña. Nos encontramos en el camino de la vida y las dos creo que estábamos buscando alguna nueva aventura fuera de la ciudad. Empezamos siempre como a disfrutar de diferentes paisajes y lugares, ya fuera cerca de Santiago, el Cajón del Maipo, que yo creo que es un lugar en que uno siempre se refugia. sale como a respirar. Y bueno, ella siempre ha sido muy apasionada por la montaña, yo más bien por la naturaleza y las aventuras. O sea, sí. Y en realidad mucho el campo, a mí me gusta mucho, mucho el campo, como los árboles, me gusta mucho jardinar, me gusta el contacto del sonido con el agua.
Pero tú cachai que tú estás viviendo como un campo altamente tecnologizado, ¿cachai? Porque te comunicáis por WhatsApp con los vecinos, es como distinto al campo que estábamos acostumbrados como de chico, sino que hay una componente a nuestra favor, que es la tecnología, ¿cachai? Entonces como que yo creo que recién ahora la gente se está dando cuenta que sí puede haber comercio y ese tipo de cosas dentro de comunidades pequeñas, gracias a la tecnología, en lugares apartados, ¿eh? Entonces entre un pueblo y otro pueblo cercano.
Totalmente de acuerdo, creo que hoy día la manera como de emprender y hacer algo es partir por medio de una buena campaña de redes sociales, pero ahí cada uno también tiene que ver su herramienta.
¿Todo Malacahuello está en Instagram?
¿Todo Malacahuello? No, todo Malacahuello. Bueno, pero pa ir como Dale. Cerrando en el sí, fondo sí. La pregunta anterior que tú me habías hecho, que es cuando te das cuenta de esta conexión y disfrute que tenés con la naturaleza, salimos a Farellones, a la montaña, y en una de esas idas nos pusimos a conversar con una persona que era una dueña de un refugio, y yo le dije, oye, ¿qué onda? Ya la nieve como que acá en la zona central realmente no va más. Y me dice, no, aquí ya lo más seguro es que tengamos 2 o 3 años más de nieve, pero yo creo que ya no. Me dice, bueno, si querés nieve, si querés así río, agua, no sé, el esplendor de la montaña y el verdor, tenés que irte a Malacahuello. Me digo, la Pili, nos miramos y le dijimos, ¿Malaca qué? Y nada, pues desde ese día, me acuerdo, empezamos el tiro ya así, Malacahuello, Corralco, empezamos a cachar. Y fue como que, no sé, yo a veces igual creo un O sea, no a veces. Yo confío totalmente en el universo. Otros podrán decir Dios, dioses, en fin, cada uno tiene sus convicciones ahí espirituales. Y también creo que eso fue una señal. Así de simple, nos pusimos a investigar, fue todo rápido, como que nos rayamos un poco con Malacahuello, empezamos a cachar todo lo que había y lo que no había. Esto fue, ponte tú, en agosto, septiembre fui a investigar, en octubre nos vinimos a buscar casa, sí. En octubre estábamos acá buscando una cabaña y buscando pega como para venirte con algo, una carta abajo en la manga. Y ya, pues, listo, nos juntamos con el dueño, vimos la cabaña y yo le dije, ya, si nos venimos, nosotras nos venimos los primeros días de diciembre. Y así fue, llegamos a Santiago, como que cada
¿En cuánto tiempo más? ¿En cuánto tiempo más?
En un mes y medio. Estábamos acá.
Un mes y medio, estamos
¿Sí?
a la mierda.
Sí.
Pero estas cuestiones uno no las planea un poco más, pero que esto como que uno debiera planearlo un poco más, ¿o no?
No sé, yo estoy totalmente en desacuerdo con el planear mucho, juntar plata, porque es un mito para mí. Yo creo que ahí cada uno tiene su verdad, sus aprensiones, pero en realidad siempre mi postura y mi invitación va a ser como a aventurarse, ¿sí? Si al final ahí uno también tiene que ver cuánto va a perder.
Confiar
y
en la guata,
sí,
confiar en la guata.
Eso se llama intuición. Y el ser humano, desde que es ser humano, la intuición es uno de los sentidos más sensibles. El problema es que a uno lo educan para vetar la intuición. Y al final por eso somos tan mecanizados y tan robotizados ante un sistema. Pero si todos actuáramos más en la intuición, te aseguro que seríamos mucho más asertivos y mil veces más felices. O sea, la intuición no, siempre nos va a empujar a la felicidad. Y al final nos vamos entrampando con muchas otras cosas.
Pero llevarla al extremo también. Yo puedo decir en mi experiencia con la intuición, o lo que yo creía que eran las decisiones de Guata, fueron una de las razones de por qué yo quedé con mi empresa. Fue que hubieron muchas decisiones que yo debía haberle puesto un poquito menos de guata y un poquito más de números, ¿cachai? Que son las decisiones grandes. Igual es lógico.
Sí,
yo creo que todos en las decisiones grandes no siguen tanto la guata y le meten un poco a Excel. pero las decisiones como no sé, está súper bien porque ya cumple con mis estándares, cumple, vámonos. ¿Cuándo, puta, a principio?
Mira, en realidad igual tuvo, yo creo que 55% intuición y 45% planificación. Simplemente fue en un tiempo acotado. ¿Por qué te lo planteo de esta manera? Exacto. Porque yo le dije a la Pili, si nos vamos a ir, vámonos. Yo le dije, el 2 de diciembre yo termino de hacer clases. Porque como profe de universidad, tú salís los primeros días de diciembre y no vuelves hasta los primeros días de marzo. Entonces también tenía que ver con un calendario. Era como, vámonos los primeros días de diciembre y en el peor de los casos, si todo está realmente mal, bueno, no sé, pues nos golpeamos. ¿Qué tanto? No sé. Como...
¿Y al mes cuánto están haciendo pan ya?
Nosotros llegamos un 6 de diciembre. No, yo creo que al mes o mes y medio ya estábamos haciendo pan, sí, creo que al mes estábamos haciendo pan. Ahora, ya la panadería así propiamente tal, con todos los papeles y toda la formalidad, la abrimos a los primeros días de junio, porque en el fondo acá como todo era totalmente temporal, a que me refiero con que el invierno es donde comienza la temporada potente, decidimos abrir al inicio de la temporada. Pero fue así, en el fondo fue todo súper rápido y no nos arrepentimos. Yo personalmente no me arrepiento, yo creo que uno, o en mi experiencia, intento o no me nace arrepentirme, sino que creo que todo es aprendizaje y todo es una oportunidad.
Oye, Karin, y tengo una pregunta más personal, porque tú vives con una pareja, tú eres lesbiana.
Sí, o sea, en realidad debo decir algo. Yo creo que... Pasa que hoy día igual es como un poco difícil, o no sé, me pasa con que el decir que uno es como lesbiana, gay, bisexual, pansexual, trans, a veces, para mí no es ningún problema, pero para muchas personas puede ser duro. Esto es una reflexión que puedo como agregar nomás a esta conversación. Por lo mismo es cuando hoy día a los niños y niñas como más chicos, que les dejáis un poco abierto como a la elección de su... Ya, pero sí, da lo mismo. Sí, en mi caso, sí, mi pareja, mi partner y compañera es la Pili. Y nada, pues bacán. La tremenda compañera, la mansa aventura. Sin ningún arrepentimiento, al contrario, más orgullo.
¿Tú crees que hay alguna relación entre que de chica tú hayas visto que tenía otra orientación sexual o no sé cuándo? Pero con tu capacidad de poder cuestionar al mundo, en el fondo como que si esto que la religión y las cosas lo dicen de una determinada manera, pero yo lo estoy sintiendo, eso significa que lo de ellos es falso, y si lo de ellos es falso, todo es falso. No, no sé, ¿cachai? Es como que cuando sentís algo y el mundo te dice lo contrario y tú lo sentís, y es como, no sé.
Mira, yo desde chica tengo recuerdos de haber sido bien como... Para algunos puede haber sido irreverente, pero yo pienso que para muchos otros muy auténtica. Y esa palabra es una de las palabras y conceptos que a mí más me hace sentir. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Sí, desde chica me he cuestionado, pero más que cuestionarme y como sumergirme en una madeja de pensamiento y cosas, me gusta como... cuestionar lo que se me plantea, lo que se me dice o lo que se me establece como la verdad. Me gusta buscar como mis verdades, escuchar otras verdades y conocer esas verdades. O sea, y eso como yo creo que lo he extrapolado a muchos sentidos de mi vida. Escucha, no sé, pues desde que a ti te inculquen una religión cuando eres chico... Desde que tú veas que tu familia tiene una tendencia política, desde, no sé, pues me acuerdo como el hecho de tener que hacer la primera comunión, o tener que hacer, yo no la hice. Fui la única de 45 pendejos que no hice la primera comunión. Aunque a mis papás se les apretaba como el pecho, yo creo, porque no entendían. Y así mismo, como con muchas cosas, yo no lo hacía como un acto de rebeldía, o no lo veo, no lo sentía así quizás tan chica. Quizás, claro, cuando tenía, no sé, 15, 16, 17, de repente uno rebelde como con ganas, como con conciencia. ¿Sí? Como por llevar la contra, como que hay una edad en que uno es desafiante, como con sus padres o sus pares, no sé. Pero cuando yo era muy chica, yo creo que lo hacía de auténtica, como de un impulso de querer como descubrir, cuestionarme. Me acuerdo que mi abuela siempre me dice, tú de chica eres muy curiosa, eras muy, muy preguntona, te gustaba como saber más, no te quedabas ahí con lo que te decían. Me acuerdo que, no sé, yo tenía, a ver, ponte tú como, desde siempre he dibujado, siempre. Yo recuerdo que yo a mis abuelos les dejaba dibujos de monos en pelota, como de la ducha, que eran un imaginario mío, porque en verdad yo no sé, como que tampoco, no sé, no era un cotidiano para mí como estar como en la ducha, en pelota, como con mi familia, no sé. Y era una colección, yo me acuerdo que era una colección hecha con un lápiz escrito verde. Y eran puros monos como expertos, como largos, ¿cachai? Que tenían como... todo el cuerpo, muy natural, todas sus partes. Yo nunca he tenido como un rollo con el cuerpo, entonces como que a mi abuela eso me llamaba mucho la atención. Y así, como siempre explorando, como llevando, como poniendo temas que quizás para los adultos no eran habituales que una niña o un niño dejara ahí, como a la vista, ¿sí? Y yo creo que de ahí, o sea, mi personalidad es así, pues, como de se cosquilla, como inquieta. ¿Sí?
Tiene harto que ver con personalidad irse tan lejos igual. Cada vez va a ser más común. De repente, 2 años más, va a llegar un amigo tuyo. Así, oh, Karin, te seguí, está buena la ola.
Bueno, igual me he encontrado.
Ah, bueno, qué bueno. Tú llegaste allá, cambiaste, como que empezaste con cerveza, después cambiaste a pan, después arrendaste una cuestión de pan. Y como desde la vista del emprendedor, como ese... como, igual como que tuviste que estar en el entorno para entender la verdadera necesidad que había y uniste puntos y para mí que hubo una época muy creativa de ustedes como, oh, inventar esto otro, que hay que comprar, averiguar, aprender y sigue y sigue y llevas poco tiempo ya y tú misma dices que te queda mucho por aprender, muchas cosas por hacer para no aburrirte por un buen tiempo, man. Eso igual está chévere tener suicidio y claro, depende de uno porque bueno, estás en la montaña, no hay mucho que hacer, pero aún así te mantenís ocupada y aprendiendo y haciendo cosas. Así como última pregunta, ¿qué te enseñó como la montaña y su imponencia, ese como ámbito natural donde tú vives, caché? ¿Qué te enseñó sobre la vida o así como alguna cosa que...
O sea, yo creo que acabé de decir una palabra que es clave, que es imponente. La montaña es... Chuta, esto es un tema que acá se habla mucho como entre las personas que venimos de otro lugar y vivimos acá. Y que independiente del tiempo que llevemos, sabemos como el fenómeno y todo lo que te remueve. ¿Qué me refiero? La montaña es tan imponente que igual uno pasa como por una primera etapa que es llegar a este lugar inmenso, maravilloso, lleno de naturaleza, infinita naturaleza en que tú tenés como... las ganas de descubrir y sentirla como cada milímetro de tu cuerpo y tu piel y tu estímulo y todo, todo, todo. Así una sobredosis de naturaleza. Pero después te vas dando cuenta de que esa montaña que es tan hermosa, es tan imponente, te pone como frente a ti mismo. Y ahí viene como esa imponencia impositiva de la montaña, que es como, aquí estoy, aquí te ofrezco y te brindo todo, todo de mí, toda mi riqueza, pero es como que la montaña te dijera, para poder disfrutarla, también te tenés que aprender a disfrutar y a conocer a ti. Y siento que la montaña te pone como esa, no quiero decir condición, pero te pone como esa moneda de cambio. Yo no conozco ninguna persona de la que viva aquí, no haya tenido alguna experiencia como la que yo estoy tratando de escribir. Es duro, es hermoso, como vuelvo a decir, es hermoso, no me arrepiento de nada, pero la montaña es demasiado removedora. Porque, mira, es súper fácil.
¿Demasiado qué, perdón?
Te remueve demasiado, como removedora. Te remueve entero porque te hace encontrarte contigo mismo, ¿sí? Imagínate venir de la ciudad, de donde está lleno de estímulos, de cosas, de gente, de actividades, de eventos, todo. Y llegáis a la montaña, donde no pasa nada de eso, pasan muchas otras cosas. Y te empezás a encontrar contigo mismo. Alan, la gente que viene para acá una semana, los 2 días primero está en la raja, los 3 días primero está en la raja, y de repente tú decís que se van para adentro. No sé, vos, mis familiares, amigos, y tú decís como, oye, ¿está todo bien? Sí, está... Pero es como una purga. Yo siempre digo eso, la montaña te purga. No puedo decirlo de otra manera, yo creo que cada uno lo tiene que experimentar. Pero la montaña es poderosa. A mí me pasó en mis primeros meses de acá hacer algunos trekking, ir al volcán, ir al cráter, y de repente ponerme a llorar, así, pero llorar, no sé, con la piel y con mi hermano, ¿sí? Con mi hermano me dice, ¿estás bien? Y yo digo, sí, man, estoy bien, pero como... La montaña te hace purgar, ¿sí? Como te remueve y te pone así de cara frente a ti mismo y a todas tus caras, ¿sí? A las bonitas, a las feas, a las más feas. No sé, pues la montaña tiene muchas, en la muchas culturas antiguas, en la montaña hay algunos personajes, personas que habitan la montaña, que en muchas ocasiones se les retrata e ilustra como unos seres oscos, ¿cachai? Medios como ariscos o enojados, ¿cachai? O sea, yo en realidad no sé si tiene tanto de eso, pero hay una caracterización de las personas de la montaña. Y también hay otro tema, las culturas, por ejemplo, andinas, si tú te ponías a leer para atrás, las culturas andinas, por ejemplo, prácticamente no habían pestes, porque en la montaña, por las temperaturas y la altura, no sé, pues no llegan grandes enfermedades. Entonces, si uno se pone a investigar, a leer y a cachar todos los fenómenos que se dan en la montaña, y estoy hablando como psicológicos, biológicos, ¿cachai? Humanos, culturales, hay hartos fenómenos interesantes como que observar, y yo estoy recién descubriéndolo. Yo estoy aprendiendo, estoy leyendo, digo, leyendo como en el común habitar con otras personas y pares. Pero acá la gente antigua te cuenta mil cosas. Ellos se denominan, aquí los antiguos, no sé, por la gente que nacía y criada, ¿sí? Y,
los antiguos.
Hay un montón de cosas. Entonces la montaña para mí es un portal nuevo en el cual yo me estoy aventurando y estoy queriendo ahí absorber, aprender y aportar siempre como con respeto.
Aquí en Google puedo ver fotos hermosas de donde vive Karin. Hay de volcán, hay Araucaria, hay de todo. Hay que ir para allá, visiten.
Te esperaremos a ti y a todos los auditores y auditoras que vengan a respirar un poco de montaña y a disfrutar.
Y a comer pancito.
Sí,
y a comer pancito, con encima mantequilla, panadería. Recién hecho.
Sí, la panadería es solo un punto del engranaje de esta villa de montaña. Así que esperamos que puedan conocer este lugar. Y nada, pues, viva el emprender nomás, viva el emprender y seguir las convicciones de cada uno.
Emprendimiento, viva emprender, tienes toda la razón, hay que seguir las convicciones de cada uno. Y Karin, bueno... Te agradezco un montón por haber venido a mi programa. Estuvo muy bueno, mejor de lo que esperaba. Fue todo muy bacán, me encantó tu historia y yo creo que mucha gente va a estar muy interesada en escucharla. Así que Karin, muchas gracias. Te doy un abrazo a distancia. Algún día te voy a pasar a ver. Muchas gracias por venir al show. Estuvo increíble. Fue un placer haber conversado contigo, conocer tu historia y de seguro a... todos les va a encantar. Y les diré a todos los que te confunden con un alien que en verdad eres una terrícola. ¡Chao!